LU10, Radio Azul, la mejor opción. Transmite desde la ciudad de Azul, al centro de la provincia de Buenos Aires. AM 1320, Radio Azul.
Los invitamos a compartir un nuevo ciclo.
Qué lindo que soñar, soñar no cuesta nada, soñar y nada más.
En voz alta, radio lecturas y mucho más.
Y no te cuesta nada más que tiempo.
En Radio Azul. Un programa cultural coordinado por Azul Solidario con el auspicio del grupo Crea Tapalque 2.
Anoche soñé contigo.
Todos los jueves a partir de las 17.
La luna salía de a poco.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Radio Lecturas, ciclo 2024. Nos tenía que tocar ver un día lluvioso.
Pero claro.
Después de todo, ¿recordás el año pasado que tuvimos? Creo que fueron 4 jueves seguidos de días espantosos.
Sí.
Bueno, este es el primero, día súper otoñal. Creo que todos hoy por la mañana sacamos camperas, bufandas para poder abrigarnos desesperadamente. Día ideal para escuchar la radio, Vero.
Día ideal para escuchar la radio, tomar un rico mate, comer una rica torta frita.
Ay, ¿no? Dios, avísennos quién está haciendo cuando salimos de acá, seguimos de recorrida. Bien, estamos comenzando un nuevo Radio Lecturas, este programa ideado desde Azul Solidario con el auspicio de Crea Tapalque 2 y, como siempre, acompañado por las diferentes áreas de educación, de salud, que tanto hacen por la comunidad azuleña. Danilo nos acompaña desde el los controles, que el programa pasado me olvidé de presentarlo, pero Verónica estuvo ahí, fueron los nervios del estreno, señor operador, ustedes sabrá disculpar. Bien, y tenemos un programa con una variedad de temas, pero la semana pasada fue impresionante la entrevista que tuvimos con Karina Guatralic de Sonosis. Creo que también muchos nos despertamos diciendo se van a ir los mosquitos.
Sí, estamos contentos.
No, es una expresión, parece que no se van a ir los mosquitos. Pero, bueno, para hablar un poco de ese tema y también cómo se vienen abordando diferentes temáticas en relación a la salud, estamos con la doctora Belén Piazza. Belén, bienvenida, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y todos.
Bueno, Belén es directora de Atención Primaria de Salud de
Así
nuestra
es.
Ciudad. Sos muy joven, Belén.
Ay, bueno, gracias.
O al menos es lo que aparenta.
Es lo que parece.
Pero hay una gran movida de médicos jóvenes en Azul que, bueno, que se están integrando, ¿no?, en diferentes áreas. Y la verdad que eso reconforta también, porque significa que uno sigue apostando, ¿no?
Sí, es cierto.
La medicina estimamos que debe ser una de las carreras más complejas. ¿Más largas?
No es así.
¿No es compleja?
Sí, es como todas las carreras, ¿eh? La verdad que es claro, mucho esfuerzo,
mucha vocación,
sí, así es.
Bueno, ¿cómo es esto? Contale un poco a la gente, porque nosotros somos así como medio fanáticos de lo que es la atención primaria, de todo lo que tiene que ver con la prevención en salud. ¿Cómo es la estructura en nuestro partido de atención primaria?
Claro, sí, todo aquel que conoce cómo funciona atención primaria la amo, la verdad.
La adora,
sí, es cierto. Bueno, en realidad la atención primaria de la salud lo que promueve es el cuidado integral de la salud de las personas. Entonces, nosotros lo que hacemos son principalmente actividades de prevención y de promoción que atraviesan a la salud desde una manera identificada no solamente en la parte biológica, uh-huh, sino también todo lo social, lo cultural, lo espiritual. Y bueno, para eso planificamos varias actividades que tienen que ver con las temáticas actuales y trabajamos de manera intersectorial con otras instituciones, uh-huh, para poder abordarlo desde una manera integral, ¿no?
Bien, nosotros tenemos los CAPS, ¿no? Los en Azul.
CAPS, sí.
Los famosos CAPS que en algún momento fueron periféricos, en algún momento fueron salitas.
Sí,
¿no?
Mucha gente hoy lo sigue llamando periféricos y bueno, está bien, en realidad son centros de atención primaria de, uh-huh, la salud. tenemos dentro de Azul, digamos, los CAPS de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, el 8, el 9 y el 13. Y después tenemos el 10 en 16 de julio, el 11 en Cacharí y el 12 en Chillar.
Bien, o sea que todo el partido cubierto.
Así es.
Desde lo que es atención primaria y además... Bueno, cubre todo lo que es la zona geográfica, ¿no? Digamos, todo lo que es la periferia, claro, en los diferentes barrios.
La idea es esta, es la de estar cerca de la comunidad. Esa es nuestra, como nuestro lema.
Para que entienda el oyente, por ejemplo, vacunación.
Sí, sí, se nos relaciona muchísimo con la vacunación. Es como que uno, lo primero que piensa cuando piensa en atención primaria es en vacunación. Pero bueno, tenemos muchas actividades y los equipos de los centros de atención primaria están formados por varios profesionales y no profesionales también, que trabajadores de la salud en realidad. Los equipos están formados principalmente, el corazón de los centros de salud son los agentes sanitarios y los promotores de salud. Son quienes conocen la población, quienes patean la calle, quienes están en conocimiento de todas las personas.
Y que han tenido un rol maravilloso durante la pandemia.
Sí.
Porque salieron a golpear puerta a puerta en los barrios a ver qué era lo que pasaba en cada hogar.
Claro, la idea es esta, de que ellos conozcan a las familias y que las familias nos conozcan a nosotros y se puedan referenciar en cualquier situación que los atraviese.
Bien.
Y bueno, después el equipo de salud también está formado por un médico generalista, como soy yo. Uh-huh. Después tenemos pediatras, nutricionistas, psicólogos, obstetras, odontólogos y odontopediatras, hay estimuladoras. En realidad hay un equipo bastante completo que esto es lo que nos permite es trabajar de manera interdisciplinaria. Y planificar en base a las necesidades de cada población en particular.
Bien, ¿cómo viene el trabajo con Azul Solidario? Porque sabemos que desde hace años que Atención Primaria de la Salud tiene ahí su huequito metido dentro de lo que es el trabajo en las escuelas rurales.
Bien, sí, no, la verdad que para las escuelas rurales existe un equipo itinerante rural que está formado por una trabajadora social, una psicóloga social, después está la enfermera, una médica generalista y un odontólogo. Y ellos van a las diferentes escuelas rurales, a los diferentes parajes, y bueno, y ahí realizan todos los controles de salud, en realidad el acercamiento a la población. Porque es como que de los fundamentos de la atención primaria de la salud es la accesibilidad, ¿no? Asegurar la accesibilidad de la salud. Entonces, por eso nosotros nos tenemos que acercar a la población y no esperar a que llegue.
Y además, ¿cómo impacta esto positivamente en los grandes centros asistenciales, ¿no? Porque al descentralizar la salud en los diferentes barrios, bueno, en este caso en las diferentes escuelas rurales o parajes, no tenemos una gran cantidad de gente que de repente por una consulta menor va al hospital grande, ¿no? Como se le dice acá coloquialmente.
Sí.
Buenísimo. ¿Cuántos años hace, Vero, que se viene trabajando? ¿Lo recordás?
En 2005.
¿En esta integración?
Sí. Ni bien iniciamos, yo en esa época todavía estaba muy muy ligada porque trabajé muchos años en el Hospital Materno Infantil, entonces se comenzó con los residentes en pediatría. Estoy hablando de 2005, así
casi 20 años.
Entonces ahí se comenzó con eso, con los residentes, y se hacía nada más que pediatría. Y ahí fue donde ese año se descubrió el primer quistidatídico en la escuela 65, que yo no tenía ni idea de que existía quistidatídico.
Lo que era, claro.
Ni idea. Bueno, así que ahí se empezó a trabajar con zoonosis rurales y la vacunación se hacía desde el hospital materno. Y felizmente después se fue uniendo, años después, Atención Primaria de la Salud, estando todavía como director de Atención Primaria Adriana Scalzini. Uh-huh. Estoy hablando... qué sé yo, pero no importa el tiempo, pero lo lindo fue el proceso, cómo se fue sumando, y después cuando, como ya el hospital tenía maternidad también, empezamos con la idea de que llegaran primero las obstétricas y después empezaron a llegar ustedes de atención primaria, después no estuvo más la residencia pediátrica. Y bueno, es como todo se fue modificando, pero siempre mejorando, ¿no es cierto? Y porque obviamente los equipos de atención primaria de la salud son excelentes, doy fe, son además divertidas. es un momento, y la gente en el campo cuando llega al equipo de salud, que a veces también llega de la mano de zoonosis, para hacer las ecografías y todo este tema de la detección precoz de los posibles quistes hepáticos, la verdad que es como una fiesta para la comunidad rural. Por eso nosotros desde Azul Solidario, que lo promovimos desde un comienzo, lo interesante es que primero sobreviva y mejore. Entonces esas son dos cosas que me parece que hay que destacar, y me siento como azuleña muy orgullosa de que esto suceda.
Bueno, qué lindo. Si todavía no conoces el CAPS de tu barrio, buscalo en internet, porque están todos ahí detallados, sí, con dirección, con teléfono.
Tenemos redes, por supuesto.
Hay redes sociales también de cada uno de los CAPS, y la verdad que, bueno, más allá de, el como decíamos recién, el momento de la vacunación, que quizás es como uno uh-huh. identifica, hay una gran cantidad de profesionales, y además es cierto esto de la afectividad.
Sí, señor.
La afectividad que se expresa, ¿no?, en las alitas.
Sí.
Vamos a darle ese nombre, que además es tan cariñoso.
Cariñoso, sí.
No sé si quizá uno, pues, cuando entra a un centro asistencial, a un gran hospital, no uh-huh. se siente como perdido, siente que no sabe dónde tiene que ir. Sin embargo, en los CAPS se siente muy de cerca, ¿no?, esto del acompañamiento.
Claro, porque lo que pasa es muy gratificante, la verdad, ir a trabajar un CAPS, porque tiene todo esto que vos estás contando, pero está relacionado con el hecho de que nosotros conocemos a la población y ellos nos conocen a nosotros. Entonces formamos parte de esa población. Por eso se hace tan ameno.
Y haciendo un poquito de historia y en calidad de homenaje, quiero contar que en el año 1982, que fue que fallecieron tres chiquitos de un barrio, tres recién nacidos, y que hablando con el doctor Movillaski, yo le dije, bueno, habrá que ir al barrio a ver uh-huh. qué está pasando. Y así fue que se fundó la primera unidad sanitaria número uno, que uh-huh. hoy lleva el nombre del doctor Movillaski. Y me parece que eso es más historia atrás todavía. Uh-huh. Y es extraordinario que empezamos con uno y hay en este momento 12, ¿no?
Claro.
Incluyendo además el que sale por las escuelas rurales.
Así es.
Así que es extraordinario.
Y sumo historia. La primera charla de cuidado bucodental en la escuela 17 la tuve con Bebe Movillaski.
Bueno, por eso digo que fue Bebe una persona y un director que tenía esa mirada, porque el servicio de odontopediatría, como también tenía residentes, uh-huh. se sumaron inmediatamente junto a los pediatras.
Claro.
Entonces iban los dos residentes, las dos residencias. Y después se sumó también la residencia, muchos años después, de obstetricia.
Claro,
pero es impresionante que hablemos del año 1982, la unidad número uno, y año 2023 tenemos 12.
Pero en realidad tenemos el CAPS número 7 también, que en realidad tiene otro funcionamiento distinto, uh-huh. pero está dentro de tránsito, que también es un CAPS número 7. En realidad, en total son 13.
Increíble. Muy bien. Por eso yo digo que estas cosas la población la tiene que saber.
Maravilloso. Y además, siempre algo que comentamos es el poder multiplicador que tienen los niños y las niñas, ¿no? Cuando reciben una charla en la escuela o cuando se acerca un profesional, pasa mucho con las charlas de educación vial, ¿no?
Sí.
De repente los primeros críticos y los grandes jueces son ellos, ¿no? No te uh-huh. pusiste el cinturón, pasaste el semáforo en rojo. Y en cuestiones de salud también pasa esto, porque sí. la educación iniciada así desde muy, muy pequeños, recuerdo las primeras campañas de vacunación en las escuelas, ¿no? Que muchos decían, no, pobrecitos, ¿cómo les van a dar acá? Y están solitos con la libretita sanitaria en su mano. Y una vez, una de las vacunadoras me dice, ¿sabes lo que pasa? Acá lloran todos juntos.
Claro.
Y se consuelan
claro.
entre ellos. Sí. Y la verdad que era, a ver, no voy a decir que era satisfactorio, ¿no? Pero de repente era una jornada, todos juntos, todos pasaban por la misma, y no era quizá ese momento bastante de crisis, ¿no? De llevarlos claro. al vacunatorio solitos. Así que bueno, esa, como tantas otras actividades que se hacen en nuestros periféricos, en nuestros CAPS y dentro de lo que es atención primaria de salud. Bueno, vamos a seguir hablando de esto la semana que viene, pero aprovechando que la tenemos a Belén acá, bueno, contarnos un poquito qué es esta experiencia creativa llamada Tayola. Es así, ¿no? Tayola, que es una mezcla de taller...
Hola.
Y de hola, ¿no? Porque si hay algo que nos preocupa a los docentes desde siempre, y aquí, y bueno, particularmente me desempeño en el nivel secundario, el año pasado también lo hablamos con la doctora Padrón, el jueves que viene lo volveremos a hablar con la doctora Padrón, es qué se hace con nuestros jóvenes, ¿no? Esa franja etaria, esa adolescencia, ¿no?, que todavía no sabemos muy bien entre qué edades está comprendida.
Eso se va modificando.
Que se va modificando en el cotidiano. Bueno, pero qué, ¿cómo es esta experiencia, Belén?
Bueno.
Nosotros sí trajimos, vamos a traer, y por suerte contamos con todo el apoyo del director, del secretario de salud, el doctor Hernán Convesíes, y de Belén, con quien ya tuvimos la primera conversación, y además con el jefe distrital, o sea que salud y educación muy interesados en esta propuesta, que es poder digamos, a través del arte, poder conversar un poco sobre problemas de ansiedad, de tristeza. Depresión. Bueno, a ver qué es lo que les llegó a ustedes, y lo vamos a traer en conjunto, por supuesto, con la Fundación Crear Vale la Pena, con la que venimos aliadas hace muchos años en distintas actividades.
La idea es poder sumarnos desde Atención Primaria de la Salud en cada uno de los talleres que se realicen, por si surge algún disparador, y para tener la conexión y después poder trabajar con ellos. De paso, estamos haciendo una reestructuración del servicio, de, por decirlo de alguna manera, de psicología dentro de Atención Primaria de la Salud. En realidad nosotros ya contábamos con psicólogas, pero bueno, ahora se aumentó un poco su carga horaria y vamos a comenzar con talleres. Qué bueno. Así que bueno, la idea es trabajar un poquito más en el cuidado de la salud mental, y esto nos viene de maravillas poder sumarnos a esta actividad. Así que bueno, vamos a estar participando dentro de los talleres que se van a realizar en los profesorados, ¿no es cierto? Sí. Y en
siete escuelas secundarias, quinto año, porque en realidad estos talleres son de 16 a 24 años, un poco el objetivo, ese grupo etario. Pero en realidad no lo podemos hacer abierto a todo el público, porque son talleres acotados en número, porque son interactivos. Y lo que sí, nosotros estamos muy felices con Silvina Larraburu, que también, por supuesto, es parte de Azul Solidario, y con quien hemos recorrido distintas instancias a nivel educativo, a nivel salud. Ayer estuvimos reunidas con la inspectora de psicología. Entonces, es como que la idea es hacer un enfoque bien integral de distintas especialidades, precisamente por lo que acaba de decir Belén, que llegado el caso que podamos detectar a través de todo este trabajo que hace Crear Vale la Pena, a través de estos talleres, se dé la continuidad, ¿no es cierto?, haya desde educación y desde salud equipos que puedan seguir interactuando con los docentes, con los chicos, en fin. Además, ayer que estuvimos gentilmente invitados por el doctor Convesíes a la mesa de salud mental, la verdad que me quedé, primero felicito la convocatoria y felicito la presencia, la cantidad de instituciones que estuvieron presentes, entendiendo que esto merece un abordaje no solamente interdisciplinario, sino intersectorial. Entonces es de una riqueza, porque hasta había un sacerdote presente, ¿no? Entonces es realmente la manera, creemos desde Azul Solidario, siempre fuimos de gestionar en forma intersectorial, y esto es lo que creemos que pone en valor a este compromiso de la comunidad, de profesionales. Porque hasta había de fiscalía o de defensoría del sector judicial.
Y sí, ¿no? Están súper involucrados en el tema.
Increíble, pero una cosa es que estén involucrados y otra cosa es la presencia, sí, ¿no? Ese compromiso, ¿no? Nos quedamos realmente, quiero felicitarlo públicamente a esto, ¿no? Esta mesa de salud mental, por eso lo vamos a invitar a el próximo.
Acá viene llegando. Acá viene llegando el secretario de Salud. Ah, te cuento que acabo de verlo pasar, así que ahora le vamos a dar el espacio también para que él cuente. Es aquí, en vivo, no hay problema. Acá Hernán, te damos la bienvenida así en vivo.
Hola.
Bueno, hola, buenas tardes.
No sabés que estamos hablando de salud.
Estamos, sí, estamos.
No, venía escuchando en el auto.
Ah,
así,
buenísimo.
Tuve
buenísimo.
Algo personal y llegué tarde. Disculpe.
Tranquilo, tranquilo.
No hay problema.
Estás.
No hay problema. Acá, bueno, Vero nos estaba contando de la mesa que se realizó ayer sobre salud mental y estábamos refiriéndonos a, bueno, a este proyecto de experiencia creativa Tayola y de cómo diferentes áreas se van a involucrar y vamos a tener, creo que, un trabajo muy interesante, ¿no? Con nuestros jóvenes. Principalmente.
Sí, no sé si ya habían hablado, pero es importante el trabajo en cuanto a la salud mental de los adolescentes. Uh-huh. Por situaciones también que están atravesando y que hemos tenido problemas de salud, que igual es frecuente todos los años, no es algo coyuntural o el problema de salud mental, y más en esa franja etaria. Uh-huh. Y bueno, poder abordarlo como Verónica ya viene haciendo con varias estrategias y distintos programas, nos parece importante que la comunidad de Azul pueda, bueno, en este caso contar con la experiencia que trae Verónica.
Uh-huh. Sí, quiero destacar que los equipos son de Crear Vale la Pena. Nosotros uh-huh. somos los, digamos,
mediadores.
Los mediadores, los que los convencemos que vengan y van a quedar fascinados, pues es un equipo maravilloso y tenemos la suerte que va a estar en presencia la semana Inés Sanguinetti. O sea que la vamos a tener, la vamos a escuchar en radio también acá en el día 25. Y creo que va a ser muy interesante para ustedes los profesionales de la salud.
Creo quizá que no debe haber una demanda desde los jóvenes, ¿no? Quizá es como que en estas circunstancias como que tenemos que movernos nosotros como adultos, ¿no? Para llegar, claro, a ellos.
En realidad la demanda no la hacen manifiesta. Exacto. Por ahí, pero existir existe. Entonces,
o sea, hay una necesidad, pero claro. Muchas veces quizá hasta cierta edad son los adultos, ¿no? quienes movilizan o quienes de repente gestionan una consulta con un psicólogo, muchas veces la escuela, ¿no? Uh-huh. Interviene, pero no es algo que surja de ellos mismos.
Sí, educación es el lugar para los adolescentes y el lugar donde generalmente o se pone en evidencia o se puede detectar uh-huh. Algún problema, que por eso digo que ustedes que vienen trabajando tantos años con, en el caso de, bueno, salud rural, pero con educación, es el lugar donde los chicos o las chicas se van a, o uno los puede detectar o van a buscar ayuda.
Seguramente, exactamente. Es así, por eso estamos felices de tener el acompañamiento, no solamente de salud, sino también de todo, un gran cantidad de involucrados desde la educación.
Desde educación.
Desde uh-huh. el jefe distrital, inspector de
artística, de psicología.
De psicología. Uh-huh. En este caso, inspectores de nivel primario no, porque no está, digamos, orientado a esa población. Uh-huh. Pero sino también trabajamos mucho también con las inspectoras de educación primaria, ¿no?
Bueno, aprovechando.
Después hacer un seguimiento también, esto de hacer una continuidad después de esta experiencia con el equipo de psicólogas de atención primaria, que son las que quizás vayan a seguir trabajando con los equipos docentes o con los chicos de esas escuelas.
Y con los equipos de orientación, ¿no? Estimo que están en cada una de las escuelas. Tenemos también un equipo distrital.
Sí, van a estar presentes. Sí, van a estar presentes también. Por eso te digo que esta unión, esta articulación entre salud y educación, desde lo oficial, digamos, desde lo uh-huh. público, es maravilloso. Nosotros, desde la sociedad civil, les traemos una herramienta. Pero obviamente los que van a desplegar todo esto es el sector público, educativo y de salud, ¿no?
Totalmente.
Así que vamos de la mano.
Bueno, aprovechando que tengo a la directora de atención primaria y al secretario de salud, la semana pasada fue uno de los grandes temas del programa, y es el gran tema, ¿no? Y en cuanto a salud, ¿cómo venimos con tema dengue en Azul.
Dengue.
No se podían ir sin esta pregunta.
No, por suerte empezó el frío, ya está cambiando el clima.
Están adormecidos
por favor,
hoy por hoy.
Que se vayan. No, todavía tenemos mosquitos.
Sí, y estamos haciendo actividades de descacharreo en las unidades sanitarias, claro. Que es, cuando hablábamos de la fumigación, una de las estrategias más importantes, evitar el criadero del mosquito.
Totalmente. En casa, en las casas, eso claro. Lo dejó muy en claro Karina Guatralic el jueves pasado, que, digamos, no es que el mosquito se va a desarrollar en el arroyo, ¿no?
No, claro.
Es en los hogares, es en el patio de tu casa que podés tener un criadero, así que esto es más que importante.
Y continuar durante el invierno porque el mosquito coloca huevos y esos huevos pueden transformarse en larva meses después. O sea, los huevos que pueden poner el mosquito que tiene dengue ahora o que está infectado, pueden como transformarse en larva en octubre.
No
o,
puedo creer,
en noviembre.
Esa parte es novedosa.
Son
no.
el huevo del mosquito... Claro. Resiste temperaturas del invierno y por eso cuando comienza la primavera o hay condiciones de humedad, se transforma en larva y pupa y mosquito adulto.
Se avivan, digamos.
Hay que limpiar.
Claro.
Claro, están esperando para una buena época para nacer. Pero bueno, hay que limpiar esos lugares de que pueden haber colocado esos huevos con agua hirviendo, cepillado, para evitar que después crezcan esos mosquitos.
Bueno, creo que hemos aprendido un montón. Sí. Somos especialistas, ya los identificamos a veces, sí. Sabemos cuál es el común, sabemos cuál es.
Bueno, yo te voy a decir algo. El otro día tenía uno parado acá y yo digo, ¿cómo veo si tiene puntitos blancos o no tiene puntitos blancos? Primero lo maté y después quise analizarlo.
No, es súper evidente.
Se le ven las patitas.
Sí, es súper evidente la diferencia entre lo que veníamos acostumbrados, ¿no? Al Aedes aegypti, no recuerdo muy bien el nombre de este mosquito. Bueno, nos ha tocado un año, digamos, tuvimos un inicio de año, imagino que para ustedes también complejo. Como inicio de gestión bastante complejo. Escuché también que se está iniciando la campaña de vacunación antigripal,
sí.
Así que bueno, esperemos que toda la gente se vacune, ¿no? Para evitar este colapso que se suele generar. Se continúa vacunando contra el COVID también.
También, sí, así es.
Así que quienes tienen poquitas dosis, porque mucha gente se quedó con la primera o con la segunda, también que averigüen sobre las campañas de vacunación, que se acerquen y que, bueno, que la atención primaria verdaderamente cumpla con su objetivo.
Así es. Bueno, para recordar un poco esto de la vacunación, en los centros de atención primaria de la salud hay vacunatorios, pueden concurrir sin turno y se puede completar cualquier esquema de vacunación que esté incompleto.
Buenísimo.
Uh-huh. Es maravilloso la cantidad de CAPS que hay en toda la ciudad, que vos no estabas, pero hice un aplauso porque la verdad que es fascinante. Es muy bien.
Y Chillar y Cacharí, y tenemos una...
Y 16 de julio.
Muy 16 bien. De julio, súper amplio. Sí. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Bueno. Estaremos en contacto a lo largo del año para saber las diferentes actividades que se van realizando. Hernán, bueno, gracias por llegar así abruptamente y poder darnos el cierre. No, y poder darnos el cierre. Y no. Verdaderamente para nosotros este tipo de acciones, ¿no? Lo que nos muestran es cómo podemos trabajar mancomunadamente, no solo porque uno de repente piensa en escuelas y piensa en nenes más pequeños, ¿no? Sí. Pero acá estamos extendiéndonos a una población con el proyecto de salud mental hasta los 24 años, que la verdad que es sumamente importante. Así que gracias por estar en Radio Lecturas.
Gracias por la invitación.
Bueno, vamos a ir a un tema musical, porque como anticipamos la semana pasada, vamos a tener todos los programas un tema. Bueno, en este caso, ¿lo tenemos por acá anotado el nombre o yo me estoy equivocando?
Escuelita.
Acá está, es una milonga que, bueno, a más de uno seguramente va a conmover. La letra es del Gato Peters.
Exacto.
Que quizás sea corrido, ¿no?, del Gato Peters que conocemos. El cantante Germán Montes, y esta es una canción homenaje a las escuelas y docentes rurales. Su nombre, Escuelita Escuelaza.
Escuché en el ministerio que hablaba una señorita de las escuelas de campo y las llamaba escuelitas. De ahí vengo, pensaba yo, y me saltó la viaraza. Para usted será escuelitas, para mí son escuelazas. Porque esas escuelitas, que como usted las llama, tienen casi siempre un patio inmenso como la pampa. Tal vez parezcan chiquitas mirándola a la distancia, pero puedo asegurarle que la perspectiva engaña. Cuando flamea la bandera y uno la mira de abajo, ahí sí que salta en el cielo, flameando en celeste y blanco. Se entremezcla con las nubes como si el cielo flameara, y si me pongo a sentir, es orgullo de mi infancia. A lo mejor desde lejos parece chica la casa, pero póngase a pensar todo lo que encierra un aula: el trabajo, el sacrificio, el esfuerzo, las distancias, el arraigo, la injusticia, la ilusión y la esperanza. Y la unión de todo eso es una patria que avanza. Es cierto que hay menos clases que la lluvia y el barro, embravecen el camino llenándolo de pantanos, pero yo he visto a maestras que al lomo de algún caballo, aunque el temporal no escampe, en ese templo han estado para darle vida al milagro que necesita esa casa, disimulando carencia y celebrando las ganas. Y usted la llama escuelita, mire todo lo que pasa, cuánto hilo suelto hay que atar para así tejer la raza. Cuando cuentan los alumnos, matrícula que le llaman, recuerdan que don Hernández se fue a peonar a otra estancia y se llevó sus tres niños que venían cada mañana, y que lo de los García ahora tan solo hacen chacra contratistas de otros lados. Casi no han quedado vacas, no hay peones ya en esos campos, ni familia más en falta. Como no hay gente, no hay perros, y el zorro anda a sus anchas. Pucha, ahora que lo pienso, la escuelita sola y su alma a un costado del camino han quedado como de guardia. Pero no se sienta mal, usted no sabía, no es nada. Yo nunca quise ofenderla, solo aclarar sus palabras, que la maestra y sus chicos no piensan lo que le falta, sino que juntos trabajan con lo que tienen y aman, para que esas escuelitas te amen cada mañana, sola en el medio del campo, le vayan creciendo alas para tocar esos cielos tan alto que no se alcanzan, si no es con educación, con empeño y esperanza, para tocar esos cielos tan alto que no se alcanzan, si no es con educación, con empeño y esperanza.
Y así es, creo que la esperanza es la gran motivación de todos los docentes, de todas las docentes que salen a la mañana, ¿no? A esas escuelitas que bien merecida la denominación acá del Gato Peters, de escuelaza, porque a veces son pequeñas en dimensiones físicas, pero es tan importante lo que hacen por todos los chicos, ¿no? Pensaba también en las escuelas de montaña, Vero.
Y las escuelas del sur, que trabajan.
Las escuelas del sur.
Que trabajan, sí, nada más que en verano, porque en invierno no llegan, ¿no?
Aquellas escuelas donde se accede solamente caminando.
Exactamente. ¿No? O en mula.
Y que muchas veces es el único espacio donde los chicos reciben algo calentito, ¿no?
Y se encuentran.
Y se encuentran.
Y se encuentran. Porque realmente, si hay algo que tiene la ruralidad, a veces es la distancia que hay entre donde vive un niño y donde vive el otro.
Bueno, esto es lo que comentaron muchas mamás acá, ¿no? Sobre todo aquellas mamás que están en espacios muy, muy alejados, que la escuela es ese lugar de encuentro, que los chicos van felices a la escuela, y que bueno, y que para ellas también es un lugar de encuentro, porque más de una mamá espera a sus hijos esas 4 horas, y ahí bueno, fue como surgió también el proyecto de las hiladoras, ¿no?
Tal cual, así fue, porque yo decía, qué increíble, 4 horas, nada más que esperando, entonces y fíjate que como todo esto se va como replicando, porque hay dos de esas hiladoras que vive una en el paraje La Chumbiada, Mirta Lafat, y otra que vive entre La Colorada y Nievas, que es Romina Rodríguez, han capacitado en la unidad 52 a mujeres privadas de la libertad. Pero lo que yo quiero comentar, que una de ellas está capacitando a más. Y ayer les trajimos lana para que puedan seguir hilando, y bueno, nosotros se las vamos a comprar.
Qué maravilla,
¿no? Esta es una cosa muy interesante, ¿no? Que se sigue buscando apoyar a las mujeres, estén donde estén, privadas de la libertad y viviendo en el medio del campo.
Bueno, vamos a continuar ahora, Vero. Vos sabés que yo me perdí un poco con el cronograma, pero no, acá vamos. Bueno, volviendo a las escuelitas y a las escuelazas, ustedes estuvieron en una escuelaza con Margarita, igual la vamos a esperar a Marga para que nos dé todo el detalle fantástico y literario, ¿no?, de esta maravillosa escuela que el año pasado tuvimos el gusto de hablar con una de sus docentes. Es la escuela donde hay un bosque encantado, ¿no?
Hay un bosque encantado, que fue lo que nos llevó a Margarita a decir, ¿cómo será eso? ¿No? La verdad que fue una experiencia preciosa. Agradecemos muchísimo la invitación de Daniela, la directora.
¿Ustedes viajaron principios de marzo, no?
No, a fines de marzo.
Fines de marzo.
Fines de marzo, nos fuimos en un barquito, de ahí llegamos a Montevideo. Estuvimos el sábado y el domingo, y el lunes tomamos un colectivo, 50 kilómetros, porque está distante 50 kilómetros de Montevideo. Fue como una aventura.
Está ubicada exactamente en el paraje Tropa Vieja de San José, Montevideo, Uruguay, y es la escuela número 35.
La número 35, que participó el año pasado en el proyecto que tenemos también hace muchos años, El Quijote nos une. Y ellos se llaman la escuela Quijote. Hay un Quijote enorme que hizo un abuelo. En esta escuela nos llamó la atención la participación de la familia, ¿no? O sea, abuelos, el día que llegamos había 2 abuelas que están ahí, que se van a pasar un rato, ¿no?, acompañando a sus nietos, leyendo y participando en lo que ellos hacen. Realmente fue una experiencia muy linda. Estuvimos toda una mañana y seguramente cuando venga Margarita vamos a tratar de tener una conversación con la directora, con Daniela. Y la recepción fue maravillosa, porque los chicos fueron disfrazados de Quijote, de Dulcinea, de Sancho Panza. Había un chiquito de inicial disfrazado de Sancho Panza. Lamentablemente por radio no se pueden pasar las fotos, pero lo que más queríamos con Margarita, y que no hemos tenido la oportunidad todavía por distintos motivos, es poder lograr el contacto de estos niños que están nada más que cruzando el charco con nuestros niños rurales, por supuesto los que quieran, ¿no? Pero que puedan, teniendo internet, como tienen ahora en Azul, las escuelas rurales, poder conectarse, porque ellos también tienen internet. Entonces sería maravilloso de poder, en el mismo idioma, ¿no? Porque a veces con los chicos de Brasil es medio como...
Es más complejo.
Y en el tema de España ya tendríamos que estar comunicados, porque ellos ya a fines de mayo terminan su ciclo escolar.
Terminan las clases.
Entonces, tanto Paraguay como Uruguay son 2 países hermanos, vecinos, y que podría ser una alternativa interesante para los docentes, a partir de lo que dispongan las autoridades, pero están muy, muy dispuestos a poder conversar los chicos.
Bueno, además los comprometieron para participar en el concurso Don Quijote y los Molinos, ¿no?
Claro, ellos ya están, ellos ya se presentan, sí. No sé en Azul porque no he tenido oportunidad, no hemos tenido oportunidad de hablar con las inspectoras, nosotros pasamos la invitación. Porque es un concurso literario, ¿no? Pero sé que quinto y sexto de allá están trabajando y llegan a presentarse.
Bueno, qué lindo. Bueno, vamos a mandar un saludo, que si no nos está escuchando en este momento, nos escuchará después, a Daniela Belión Castro, la directora de esta escuela. Recordamos que es la número 35 del paraje Tropa Vieja, que el año pasado nos contaban muy alegres que ya habían decidido que el próximo personaje que iba a aparecer en el Bosque Encantado era el unicornio.
Ya está.
Y ya estaba. Ustedes fueron y sí, estaba el unicornio.
Ya está el unicornio. No, yo no podía creer. El unicornio. Y además es muy gracioso porque ¿en qué consiste el Bosque Encantado? Los chicos han hecho hongos, montón de cosas, pero ese bosque cobra vida cuando ellos se disfrazan. Y pasan a vivir cuentos. Entonces, claro, ellos llegan disfrazados algunos, ¿no? Entonces es realmente mágico. Es divertido, los chicos los ves muy, muy divertidos, están contentos. Y yo digo, bueno, qué lindo contar experiencias que son replicables, ¿viste? En cualquier
totalmente,
lugar.
Totalmente.
Así que, bueno, replicables o perfeccionables, y por eso era bueno, pero seguramente vamos a encontrar con Margarita la posibilidad de poder bajar esta información más detalladamente a las inspectoras y a las docentes rurales, porque creo que les va a gustar la idea.
Queremos tener un bosque encantado.
Claro,
queremos tener un bosque encantado.
Bueno,
acá en Azul. Bueno, y hablando de cuentos y de relatos, les habíamos anticipado en el primer programa que esta comunidad lectora de Radiolecturas se está ampliando cada vez más, y durante los primeros años convocamos a docentes, a bibliotecarios, bueno, a personalidades de la comunidad para que leyeran su cuento. Y este año pensamos también en las familias, pensamos en los niños que también formaron parte el año pasado, y tuvimos un papá que se ofreció, creo que medio celoso de que había venido su esposa acá. Él dijo, yo también quiero tener mi espacio en Radiolecturas. Así que, ¿cómo fue el contacto? ¿Fue verdaderamente así, Vero?
Mira, el contacto fue porque en varias oportunidades el marido de Romina decía, pero siempre son las mujeres, ¿y cuándo vamos a participar los hombres? Bueno, ahí fue que dije, bueno, muy bien, si querés, existe la posibilidad. Le dije a Romina, hablalo con tu marido, si él quiere leer un cuento. Dijo que sí, sus hijos han ido, uno está yendo todavía a la escuela 16 La Colorada, los dos mayores ya están en la escuela secundaria de la base naval. Uh-huh. Y bueno, son unos papás muy comprometidos en todo lo que sea el apoyo educativo, y nos pareció maravilloso que quiera leer un cuento, obviamente por razones de trabajo, porque él es empleado en esta estancia Santa Cecilia, que está entre... estás sobre Ruta 226, no está en Nievas, pero tampoco está en La Colorada, está ahí al medio. Pero vive en el campo, el matrimonio con los chicos, y bueno, nos pareció algo lindo, e invitamos a todos aquellos que quieran, por ahí lo puedes decir,
que quieran ser partícipes de este momento de la lectura del día. Nosotros nos ocupamos de escoger el cuento, de enviárselos, y... bueno, mamá, papá, docente, exdocente,
alumnos,
alumno, abuelos que quieran leer un cuento, lo pueden grabar, o sea, en un audio de WhatsApp, es algo muy sencillo, nos lo envían y nosotros lo escuchamos aquí los jueves en Radio Lecturas. El cuento de hoy, que va a ser leído, no lo nombramos todavía.
No, claro,
porque debe estar ahí atento, ¿no? Debe estar toda la familia escuchando la radio. Federico Cerantes, que es papá de alumno rural de la Escuela 16, como comentó recién Vero, del paraje La Colorada. Lo vamos a escuchar con un delicioso cuento, voy a usar ese término gastronómico, para este hermosísimo cuento de Adela Bash, que se titula Mirar la Luna.
Una noche de verano sumamente calurosa, una noche de fines de diciembre, salí a tomar aire afuera de la cabaña que ocupaba temporariamente. La noche era apacible y hermosa. A mi alrededor todo era quietud y en el aire flotaba un no sé qué, qué extraño y fascinante. El cielo estaba totalmente despejado y me pareció un océano lleno de misterios. De pronto, sin saber por qué, me dieron unas ganas bárbaras de mirar la luna. La busqué y la busqué con la mirada y nada. No se la veía por ningún lado. Me puse un par de anteojos y nada. Me los saqué, los limpié cuidadosamente, me los volví a poner y nada. Recordé que tenía un potente telescopio portátil. Me pasé un rato largo mirando el cielo a través de su lente, pero la luna no aparecía por ningún lado, ni siquiera opacaba por su presencia. Nubes no había, ni una. Estrellas, un montón. Pero la luna no estaba. Me fijé en el almanaque. Era un día de luna llena. ¿Cómo podía ser que no estuviera? ¿Dónde se habría metido? En algún lugar tenía que estar. Decidí esperar. Esperé con ganas, esperé con impaciencia, esperé con curiosidad, esperé con ansias, esperé con entusiasmo, esperé y esperé. Cuando terminé de esperar, miré el cielo y nada. Cuando pude sobreponerme a mi decepción, me serví un café. Lo bebí lentamente. Cuando lo terminé de tomar, la luna seguía sin aparecer. Me serví otro café. Cuando lo terminé de tomar, ya había tomado dos cafés. Pero la luna, ni noticias. Después del décimo café, la luna no había aparecido. Y a mí se me había terminado el café. Paciencia, por suerte, todavía tenía. Consulté las tablas astronómicas que siempre llevaba en la mochila. Eclipse no había, pero de la luna ni rastros. Volví a tomar el telescopio, enfoqué bien, en distintas direcciones. El cielo nocturno era maravilloso y, como tantas otras veces, me sorprendió mucho encontrar algo que no esperaba ver, mucho menos en ese momento y en ese lugar. Ahí a lo lejos, entre tantas galaxias, con tantas estrellas y tantos cuerpos desconocidos que se movían en el espacio, había un pequeño planeta con un cartelito que decía Tierra. Le di mayor potencia al telescopio y pude ver claramente que en la terraza de mi casa todavía estaba colgada la ropa que me había sacado antes de ponerme el traje de astronauta. Adentro, en el comedor, mi esposo y los chicos comían ravioles con tuco y miraban un noticiero por televisión. En ese momento, justo estaban mostrando una foto mía y el Servicio de Investigaciones Espaciales informaba que yo había alunizado sin dificultades. Me tranquilicé y me quedé afuera disfrutando serenamente de la noche, mirando todo con la boca abierta, absorta en vaya a saber qué, tan distraída como siempre, totalmente en la luna.
No solo lo convertimos en lector, sino que lo convertimos en astronauta.
Ya, maravilloso.
Gracias, gracias Federico por esta lectura, Mirar la luna, de la gran Adela Bash. Y mientras escuchaba el cuento, pensaba, esto es un recurso fantástico, muy utilizado, y vamos a recomendar para toda nuestra comunidad lectora, bueno, esta este cambio que hace, ¿no? El de mirar la luna pasa a mirar la tierra de repente, ¿no? Este recurso lo utiliza también Julio Cortázar en un cuento perfecto, casi, que es Axolotl, donde él va todos los días a ver los axolotl detrás de una pecera y de repente él es un axolotl que se ve a él mismo del otro lado de la pecera, ¿no? Un recurso fantástico, sorprendente y que como lectores nos deja esa sensación de la posibilidad de lo imposible, ¿no?
Increíble, increíble y con la, digamos, con la expresividad que lo ha hecho Federico, ¿no? Es decir, como leyendo. Nosotros el otro día hablábamos con, bueno, contigo y con Margarita, que más allá de la importancia fundamental de la escuela en la promoción de la lectura, estamos convencidos que en los hogares es muy bueno que en las familias también se lea. Para competir un poco con toda esta, este gran, digamos, fanatismo que tienen los chicos con la imagen y nada más que el celular, que ha hecho que se deje de leer, que los chicos dejen de leer. Y no hay mejor forma de aprender a leer que leyendo, no existe otra, ¿no? Entonces, no sé vos qué pensás, Paula, pero creemos que...
Bueno, imagínate que yo soy una convencida rozando el fanatismo, ¿no? Del poder que tiene la lectura, y pensemos cómo Federico, a través de la lectura de este cuento de Adela Bash, puede transmitirnos, ¿no? Toda la intencionalidad incluso que tiene la literatura fantástica, que es un poco de confundirnos y un poco también de sentirnos complacidos de todo lo que puede llegar a ser posible. Adela Bash ya es una escritora que anda por los 77 años y ha hecho un recorrido maravilloso. Incluso ha reversionado muchos clásicos. En Azul fuimos grandes lectores de Abraham Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, ¿no? En los primeros tiempos de Azul Ciudad Cervantina, porque es verdaderamente una obra de teatro maravillosa y es una forma de acceder a un clásico, ¿no? Como lo es El Quijote de Cervantes, de una manera muy divertida. Después también tuvo libros vinculados a la Revolución de Mayo, a Belgrano, a San Martín, ¿no? Pero siempre como que le encuentra la vuelta para que esos temas o esa literatura, que es de La Odisea también tiene un libro, que sean de repente más accesibles y que todos los chicos, ¿no?, conozcan aquellas historias que hoy por hoy ya son universales.
No, maravilloso. Yo por eso digo que a quienes quieran, vos mencionabas que si quieren voluntariarse para la lectura.
Totalmente. Está disponible el WhatsApp de Azul Solidario, que es 2281-597311, 2281-597311, nos escriben, ¿no?, diciéndonos, me gustaría leer. Nosotros vamos a organizar, por supuesto, un cronograma, porque siempre tenemos una lectura por día y en más de una oportunidad van a venir también a leer acá al programa. Pero si estás un poco lejos o si de repente te da un poquitito de pánico el micrófono y venir hasta la radio, podés grabarnos un cuento y lo estamos escuchando. Todos los textos que leemos en Radio Lecturas forman parte de el Plan Provincial de Lecturas y Escrituras. Tenemos un montón de literatura que está disponible en las escuelas y muchos de esos libros, Vero, están en las casas también.
Claro.
Porque este que mencionó Gabriela la semana pasada, de Leer por Leer, fue una colección que se entregó a los chicos. Así que es probable que en más de una casa estén dando vuelta a estos libros y que podemos volver a abrirlos cada tanto. Y un cuentito es como que nos cambia el día.
Cambia el día, y la verdad que creemos también que es una manera de integrar, ¿no?, a la comunidad a través de la lectura, a personas que viven un poco lejos, pero que gracias a que tenemos LU10 Radio Azul, que llega a todos los lugares del campo, es una manera de que la comunidad rural se acerque a través de los micrófonos y haga conocer a la gente que vive en la ciudad lo que ellos cuentan a sus hijos, a sus nietos, a sus vecinos, y por supuesto están invitadas desde ya las maestras rurales que quieran también. Lo que pasa es que a veces cuando ellas trabajan a la tarde y vienen lejos, por ahí no lo pueden hacer en forma presencial y llegar acá a las 5, pero pueden ser las que trabajan a la mañana. En fin, nuestro programa es muy, muy abierto y la propuesta es que sea un espacio donde se promueva la lectura. Por eso es el nombre, y mucho más.
y que nos quedemos siempre con ganas de un poquito más.
De un poquito,
¿no?
Más, exacto.
La verdad que vuelvo a repetir el título por si lo quieren, porque además estas lecturas, al estar liberadas de derecho de autor, liberadas de cierta forma, ¿no?
Sí.
Uno las encuentra disponibles en internet. Ajá. O sea que también es literatura que se puede descargar y se puede multiplicar, ¿no? Hoy a través de la tecnología, enviar un PDF es muy sencillo, y la verdad que a veces estamos muy acostumbrados a mandar fotos, ¿no? A replicar stickers, memes. ¿Por qué no mandamos un cuento, además?
Sí, a mí me llegó por WhatsApp.
Así es.
O sea que fue tan sencillo como eso. Exacto. Es muy sencillo.
Es un enviar. Simplemente es un enviar. Bueno, tenemos el jueves que viene vamos a tener el programa dedicado al arte.
Al arte, como el tercer jueves de cada mes.
Y vamos a profundizar sobre Tayola, vamos a estar con autoridades educativas y bueno, y hablaremos mucho más de esta actividad organizada desde Azul Solidario con los integrantes de Crear Vale la Pena, y el próximo jueves la vamos a tener a Inés Sanguinetti acá con nosotros, que debe hacer ya unos 20 años, ¿no? Que viene con este proyecto también. Hoy estamos en la...
Crear Vale la Pena, sí. Y sí, más o menos. Crear Vale la Pena arranca más o menos para cuando nosotros también empezamos con Promesar, por ahí. Ella lo va a decir más específicamente, pero muchos de los que son hoy autoridades educativas han tenido la oportunidad de conocerla en distintas actividades. Y también vamos a tratar de que pueda llegar al programa la doctora Padrón, que es la coordinadora de la mesa de salud mental, para que estén autoridades y funcionarios de la salud y de la educación, que es este hermanamiento, digamos, entre los dos ejes, nos parece fundamental para abordar toda la problemática de los jóvenes de hoy, ¿no?
Y además, por supuesto, que vamos a tener una nueva lectura para nuestro programa. Exacto. Bueno, Vero, gracias por compartir nuevamente un programa. Sabemos que para vos es por ahí algo completamente diferente a lo que venís haciendo, pero lo haces maravillosamente bien, Vero.
Me encanta que la gente conozca las cosas buenas que pasan en Azul.
Y agradecemos a Danilo, que es nuestro operador. ¿Disfrutó del cuento? Hermoso.
Dice que sí.
Y ya lo tenemos ahí, Agustín Jaimo, que viene, ¿no? Nos secunda a nosotros después del informativo. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí. La verdad que es un placer, es un gusto. Todavía lo estamos disfrutando, esto de iniciar un nuevo ciclo. Le agradecemos a Sofía Thompson, que como siempre nos estuvo ahí sacando bellísimas fotos y videos para compartir en las redes sociales de Azul Solidario, y a todos los que estuvieron ahí del otro lado. Nos encontramos el jueves próximo con un nuevo Radio Lecturas y mucho más. Gracias.
Gracias a todos.
La luna salía de a poco, dorada flotaba en su luz de menta. El fuego de ramitas secas me mira y se deja mirar de cerca. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Del agua salían magnolias, dormían las nubes en vos al verlas. Y el viento besando tus ojos, perfume de rancho de madera. Decime de dónde se viene la noche. Pisando y mojando la tierra, bailando hasta que amanezca. Decime de dónde se viene la noche. Así me preparo a ver lo mejor.
que reencarnar un personaje de esto, es todo culpa de él.
En el nombre de mi abuela.